Bien, amigos, estamos aquí ya con el economista Antonio Elías, nuestro referente en estos temas, máster en economía en España y máster en administración pública en México, miembro de la Red de Economistas de Izquierda, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, además docente universitario y asesor de varios sindicatos. Hoy vamos a estar hablando del juego de la economía, la devaluación, la inflación de la pauta salarial, el contón de precios y algunos otros ítems que Antonio va a tocar con nosotros. Pero en principio, Antonio, la verdad, digámosle, confesémosle a la gente, porque sos hombre de la casa, que estamos choqueados con estos 40 minutos que le duró el ministerio a Lula, ¿no? Digo, con esta resolución que nos comentaba Pablo, actualizando la información, ya tomada en forma definitiva y chequeada,
sí, es oficial,
por parte de la justicia, ¿no? Actuando monolíticamente en torno al tema e involucrando ya a Dilma, porque efectivamente, ¿no?, se comprueba de que al existir una causa judicial en contra de él, la maniobra lo único que busca es blindarlo, o sea, interponer o imposibilitar el trabajo del Poder Judicial. Así que se complica, es una sorpresa desagradable para todos, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, tengamos en cuenta además que Lula da Silva llegó donde llegó a partir de ser un dirigente sindical de primer nivel en enfrentamiento a situaciones muy difíciles en Brasil. Entonces todo esto es enormemente triste y marca una situación de retroceso para las posibilidades de lo que sería la línea de cambios, emancipación, libertad, etcétera, en el sentido más profundo, ¿no? Claro. No solo en el sentido del voto, la libertad democrática, sino en el sentido de libertades sociales y derechos, que esto es marca un retroceso muy fuerte.
Sí, bueno, seguiremos hablando del tema porque evidentemente está en pleno desarrollo, en plena ebullición, diría yo.
Dilma acaba de acusar al juez que le eliminó el acto de querer dar un golpe de Estado, y Lula en su defensa acaba de decir que el celular que estaba pinchado del militar era de un custodio personal de él.
Sí, sí, pero lo que pasa es que no han ocultado las versiones que yo tengo, es que ese custodio personal estaba siendo investigado, de ahí que pincharon
el teléfono. O sea, claramente.
Estaba siendo investigado legalmente, por lo menos dentro de lo que establece la justicia.
Pero este incluso no es el juez Moro, es un juez, federal de Brasilia.
Bueno, pero a mí me parece saludable, porque están actuando monolíticamente, porque el Poder Judicial está para estas cosas. ¿Para qué está el Poder Judicial? Caramba, no tendría razón de existencia. Está para este tipo de cosas, para intervenir de oficio, para llevar adelante investigaciones. Lo reitero, Moro, quien es el más nombrado en torno a las causas, es una persona que tiene, Sergio Moro, una dilatada trayectoria en temas vinculados a la corrupción financiera, y por otra parte es doctorado en filosofía en Harvard. Yo creo que, además, muy bajo perfil, evidentemente, lo hablábamos fuera de micrófonos, tiene un cúmulo de pruebas realmente importante y eso amerita que se le complica judicialmente.
Yo ya acabo de tuitear la nota del portal O Globo de Brasil, que transcribe párrafos textuales de la decisión judicial, y es lapidario porque también acusa a Dilma y quiere investigar a Dilma como posible... Claro. Posible delito de tratar de que Lula da Silva
esquivara la justicia.
Ese es el tema. Se complicó más de lo que ya estaba complicado.
Totalmente. Bueno, hablando de complicaciones, seguramente no vas a tener grandes noticias. Ojalá estuvieras, Antonio. De todas maneras, yo recordaba ayer, está posteado en nuestro sitio web, en espectador.com/rompecabezas. Es historia esto. Lo digo porque algunos economistas bastante conocidos, ayer en Twitter le ponían me gusta a algunos oyentes que opinaban un poco distinto. Yo lo digo enfáticamente, está colgado, es historia, efectivamente, en un ítem en especial, que fue la valoración de cómo iba a evolucionar el precio del dólar y la devaluación de la moneda uruguaya. En tiempo y forma, el economista Antonio Elías, en estos micrófonos, adelantó con ajustadas previsiones cómo iba a ponerse el dólar, contrastando con lo que la inmensa mayoría de economistas en el panorama local, tanto del gobierno como de la esfera privada, sostenían que estaba muy por debajo de la estimación correcta que hizo Antonio Elías. Así que nada, dejarlo bien en claro, porque eso ya es historia, por más que algunos otros economistas de renombre intenten no directamente, ¿no?, que se pone el me gusta al Twitter que escribe otra persona, pero que va en contra de esto que es verdad, ¿no? Antonio, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien, muy bien. Muy bien y muy mal.
Y muy,
¿no?,
mal,
digo,
claro.
Muy mal por la situación. Creo es importante señalar que los números que están siendo públicos, 3,8% de déficit fiscal. Digo lo que yo decía 4, está publicado en Búsqueda también,
sí,
¿no?
Claro.
Está publicado en El País, o sea, no es 4%, entre 3, 8, el déficit fiscal sigue creciendo, son 2.000 millones de dólares de déficit. Tenemos una inflación de 10.23. Decíamos que la inflación iba a llegar al 10% y lo iba a superar. Lo superó. Tenemos una devaluación, que es de los datos más importantes, que fue de 32.6% entre febrero de 2016 y febrero de 2015. O sea, tenemos una devaluación que crece 10.5 en el 2013, 12.8 en 2014, 23.4 en el 2015, y en este periodo, en enero y febrero, aumentó 9.6%.
Tremendo.
El proceso devaluatorio es creciente. Proceso devaluatorio que obviamente también tiene que ver con esta inflación, una inflación que en los últimos 5 años el gobierno nunca estuvo ni cerca del tope de la banda, que es el 7%.
Claro.
Una inflación, además, que es una inflación que tiene mucha importancia decirlo, está de alguna manera manipulada, no por los que hacen las estadísticas, sino
claro,
por el gobierno cuando aplica el UTE Premia.
Sí.
El UTE Premia significa en diciembre, esto hay que decirlo muy claramente, en diciembre significa bajar 1% lo que es la inflación con la medida esa que por una sola vez se reduce la tarifa de UTE, y pasa lo que pasó, llevamos 2.5% de IPC en enero y en febrero 1.6. Entonces estamos 2.45 y 1.6. O sea, más de 4. De los aumentos que le dieron a los trabajadores, 9%.
Sí, se lo comieron un poco.
Se comieron la mitad.
Se comieron la mitad.
Entonces digo, estamos en una situación, bueno, también es importante resaltarlo. Las reservas se han reducido en 4.200 millones de dólares.
4.200 millones de dólares.
Sí, una parte sustancial de eso para mantener el tipo de cambio. Mantener un tipo de cambio que se sigue devaluando, o sea, es algo así como hacer agujeros en el agua. Dice el ministro de Economía, es que para que no haya saltos bruscos. Saltos bruscos no va habiendo, o hay algunos, pero el proceso es gastar plata para mantener simplemente una línea que no le veo yo por lo menos cuál es la utilidad macroeconómica para el país.
En el contexto, y capaz que me adelanto, de vencimientos de deuda muy fuertes este año y el año que viene, ¿no, Antonio?
Exacto.
En dólares y también en pesos.
Siempre se puede refinanciar, ¿no? La lógica, la deuda, una deuda la pagamos con otra deuda.
La deuda es eterna, decía.
La deuda es eterna.
Es el negocio, decía Eduardo.
Ahora, esa gran crisis, o sea, las reservas se redujeron 22.6%. Digo, para poner los números gruesos, ¿no? Fuertes.
Sí, sí.
Entonces, digo, estamos en una crisis importante, ¿no? Algunos dicen, estamos con luces amarillas, luces naranjas. Bueno, si uno agrega, digo, para pensar lo de las luces, y yo uso un término, cuán cerca estamos o no de una tormenta perfecta, porque estos números se dan en un trasfondo de una caída de las exportaciones importante.
Sí.
En el 2015 cayó 11.5%, los precios de los commodities han bajado, en este momento podrán estabilizar un poco, pero bajaron muchísimo. Lo que es la demanda, por supuesto, la demanda china sigue bajando su tasa de crecimiento y tiene planeado todo un trabajo hacia el fortalecimiento de su economía interna,
claro,
el dinamismo interno.
Por
entonces,
el contexto, claro.
Motor de exportaciones no lo es.
Claro.
Tenemos un Brasil en recesión, cayó 3.8% en el año pasado, siguió cayendo todos estos meses, se sigue teniendo recesión todos estos meses, tiene una crisis de la que estaban hablando ustedes gigantesca, porque
gigantesca,
el problema de enfrentar una situación de crisis como es la de Brasil, no es una cosa que se resuelve un gobierno que su tarea
está
viendo a ver cómo zafa del juicio político y qué pasa con esto. O sea, una sociedad en una crisis muy importante. Yo quiero aclarar, yo no digo que Lula sea culpable de esto, de lo otro.
Lo va a tener que decir la justicia.
Sí, pero lo que digo que la corrupción de los gobiernos de PT es un hecho objetivo.
Sí, porque entonces, ya ha habido casos.
Ya ha habido casos.
En Mensalao, Dirceu, Odebrecht ahora, en el camino hubo varios.
Entonces digo,
y Dirceu, perdóname Antonio, lo único que quiero decir para establecer comparaciones que valgan la pena de ser dichas, Dirceu era lo que Gonzalo Fernández a Tabaré Vázquez, esa es la realidad, ¿sí?
Exacto, pero digo, lo que quiero decir, cuando yo decía la tristeza de esta situación, es que ese gobierno, que era un gobierno de expectativas, el país más fuerte económicamente,
la potencia del sur,
la expectativa de ese proceso, bueno, ese país está en una crisis muy fuerte, y una crisis económica muy fuerte, y eso nos golpea. Nosotros exportamos a Brasil. Es el segundo exportador.
Segundo, después de China.
Claro. China es el primero que está reduciendo su exportación. El país que nos compra algunos productos industrializados es Argentina. Argentina sigue en una crisis muy importante. Cambió de gobierno, pero se sigue devaluando. O sea, por supuesto, Brasil y Argentina devaluando.
Sí.
Entonces, la situación nuestra es de gran fragilidad, porque nosotros somos un país tomador de precios. y que vivimos en gran medida las exportaciones. Y claro, todo el auge, más allá de los juicios que se dan, fue cuando venía el viento a favor. Uh-huh. Ahora claramente el viento no viene, no viene a favor, viene en contra, claro, viene creciendo en contra. No, claro, es, o sea, acá hay que hablar de tendencias. Los números que dijimos, los datos, las variables que manejamos para este momento son variables que fueron empeorando a lo largo de los últimos, de 2012 para acá, empeoraban permanentemente. Sí, cayó, sí, el crecimiento del producto, cayeron las exportaciones, o sea, va creciendo la inflación. O sea, estamos en un momento muy difícil para el país, y en ese momento muy difícil nos encontramos con las medidas del gobierno. Uh-huh. Y las medidas del gobierno, digo, esto después lo vamos charlando y profundizando, sí, pero digo, para poner el panorama. Las medidas del gobierno tienen, en muchos aspectos, pueden ser irrelevantes. Digamos, que el gobierno diga ahora que va a ir a ver cómo los precios, parece que son muy altos los precios de algunos productos. Bueno, se ha denunciado permanentemente. El, sí, PICNT hace muchísimos años que pide que haya algún tipo de control de precios. Sí. Porque si hablamos de inflación, sí, la inflación son los precios.
La inflación alimentaria nos ubica siempre a tope en el continente. Y es, son datos de la FAO ya existentes, ¿no?
Por eso, pero además lo que mide la inflación, sí, es el aumento de los precios.
Por supuesto.
Bueno, entonces, ese precio habría que ver cómo se controlaba, cómo se crean esos precios, cómo se manipulan esos precios. Ahora, estamos en el 2016, habría que ver los precios.
Claro. Bueno, se te escapó la tortuga.
Se te escapó la tortuga para el tamaño de la crisis. Claro. No, yo uso la palabra crisis, yo no creo que estemos, no estamos en una crisis. ¿Y qué es haber devaluado 32% en un año? Claro. ¿Qué es haber superado el 10%? La última vez que se superó el 10% fue en agosto de 2004. O sea, ¿esto qué es? No, tenemos devaluación. Tenemos un enorme problema de inflación. Estamos perdiendo reserva en forma importante. 22% de reserva no es poca cosa.
¿Qué te parece?
Tenemos un contexto hostil, y las medidas de política económica para resolverlo son, por un lado, esto, ese control de precios, comillas, que no se puede hacer porque no lo hacen, porque no quieren, porque lo que van a hacer es lo que deberían haber hecho en serio, ahora lo van a hacer más o menos, con la salida de la competitividad. En realidad lo que van a buscar es, ¿qué quiere decir la competitividad? Buscar que haya competencia para ver si esa competencia que se genere puede hacer una atenuar los precios. Pero como las empresas coluden y pueden hacer acuerdos para mantener precios, y porque en algunos mercados hay prácticamente una sola empresa, claro, entonces, o un solo importador, sí, entonces ese tema, ¿competencia de qué? Que tiene que ampliar el mercado, que no se puede. Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Qué plantea el gobierno? Vamos a poner un título. El gobierno plantea ajuste. Es ajuste. Sí. Es un ajuste que tiene que ver con el aumento de las tarifas para reducir el déficit fiscal, que tiene que ver con lo que decía el UTEPREMIA para reducir el aumento salarial, que tiene que ver con reducir la masa monetaria. Asume que la masa monetaria es responsable de la inflación, entonces va de responsable de la inflación y de instrumento para que siga creciendo el dólar, porque aumenta la demanda de dólares. Entonces, sí, se plantean aumentar los encajes, o sea, tanto, sí, en pesos como en dólares, sí, para que no circula. Se aumenta la tasa de interés a las letras de tesorería en pesos para que la gente no vaya al dólar, prefiera como negocio.
Claro.
¿Cuál es el tema de fondo? Que la gente cualquiera, la, sí, gente, sí, que tiene algunos pesos, dice, el dólar se devalúa todos los días. Mm. Esto no para, mejor me paso al dólar.
Claro.
Y hay una demanda que es grande de grandes agentes económicos, pero también de cualquier, claro, mediano que tiene algún dólar. Y sabe, en Uruguay sabemos de devaluaciones y sabemos, sí, sí, lo que pasa cuando, sí, uno queda descalzado, quiero decir, está en una moneda que no es la que, sí, sí, habría que estar.
Sí, sí.
Entonces, y otra medida, y esta, de esto quiero hablar más, uh-huh, una medida que también lo dijimos acá, uh-huh, esta pauta salarial es irrealizable. El gobierno, cuando planteó la pauta salarial, recuerdo el año pasado, dijo, sí, que iba a aumentar en los salarios reales un 4%, uh-huh, y que la inflación iba a bajar. Entonces, vamos a decir lo que decía el gobierno. El gobierno aprobó y sostuvo nuevamente a través de la declaración del presidente de la República, ya lo había hecho, mantener las pautas salariales. Recordemos las pautas salariales, porque se presentaron, sí, a mitad, sí, del año pasado.
Sí, por favor.
Entonces, se decía que para los sectores más dinámicos, que tienen un crecimiento del nivel de actividad de 4% o más, en el primer año, que el primer año era 2015, eso es importante, uh-huh, era 10%. y que en el segundo año iba a ser 9%, el aumento nominal, y que el tercer año iba a ser 8%. Y había, a los dos años, había un ajuste por inflación. O sea, había dos años perdiendo salario, eso es lo que decíamos, se hace un ajuste y después volvíamos a un proceso. Pero con una tasa decreciente. ¿Qué quiero decir con esto? Este 9% es lo que deberían negociar según la pauta salarial presentada por el gobierno. Digo, acá tenemos los lineamientos por ejecutivo, digo, cómo esto se visualiza, los lineamientos por ejecutivo. Entonces, la pauta salarial para el que tiene sector dinámico ganaría más es 9% en 2016. Para los sectores medios era en 2015 de 8,5 y en 2016 de 7,5. Acordémonos que la inflación el año pasado fue de 9,44.
Sí, 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 terrible.
O sea, cualquiera de estas, una pierde 0,44, la otra pierde 2%.
Ya vienen de atrás.
Y para los sectores beneficiados con subsidios y con problemas de competitividad y riesgo de empleo, era 8% en 2015 y 6,5 en 2016. 6,5. La inflación anualizada es 10,23.
Claro.
Y sigamos, para el 2017, esto que estoy marcando es lo que se va a discutir ahora según los lineamientos del Poder Ejecutivo para la sexta ronda de Consejo Salario. Digo, en 2015 va la primera columna, en 2016 va la segunda y está dicho esos términos.
Sí. Entonces, es información oficial,
digamos. Es información oficial. Total. Entonces, esto es una... más de la información, esto ya se pierde salario. Seguro, un ajuste.
Ya se ve el rezago.
Es una desindexación salarial con un ajuste muy fuerte. Así lo denunciamos, ahora lo decimos. Lo que dijeron que iba a aumentar 4% real, por lo menos se equivocaron feo. Por lo menos. Eran 3 años, aumentar 4% es imposible.
Claro.
O sea, usamos esa palabra porque a veces era demasiado contundente. Habría que decir, podría suceder.
A las cosas por su nombre.
Ahora, cuando algo es tan notorio y claro como esto, entonces decimos, no, esto no podía suceder, esto va a suceder. No hay, la tendencia no cambia de golpe, no hay nada que pueda pasar en la economía. La economía tampoco es un chicle. Una gigantesca cantidad de recursos para cambiar todo. Así que eso no sucede.
Claro, no hay magia.
Y para el 2017 y termino, le toca 8% al sector más dinámico, 7% al medio y 6% al sector más bajo. Eso es lo que se mantiene como pauta salarial. Es inaceptable.
Sí.
Entonces, cuando está planteado este tema, bueno, otro tema importante de las pautas salariales es que ya fijaba la cláusula gatillo en el 12%. El gobierno ya siempre fue el 10% en este país. Más, en lo que es el artículo 4 de la ley de presupuesto, donde se fijan los salarios del sector público, del gobierno central, pero de hecho se usa para casi todo el sector público, está fijado el 10% con un agregado que le hicieron en el presupuesto 2010, el 10%, y a partir del 10% se conversa.
Ajá.
Antes era a los 10%, inmediatamente se da un aumento. Claro. Ahora al 10% se conversa. Pero la pausa salarial se pusieron el 12%. Se ve que alguien sabía que iba arriba del 10,
claro.
O si no son muy prevenidos, pero ya fijaba 12% durante el primer año o tasa móvil durante el segundo. Ahora estamos en el segundo, o sea que en el momento que en vez de 10,23 no sirve, 11,99 no sirve. Cuando llega al 12, entonces ahí hay una cláusula gatillo que permite reajustar.
Claro.
Ahora,
o sea, están parapetando también, ¿no?
Está parapetado sabiendo
que viene algo, pero se están aguantando también, ¿no? Se están cubriendo
de
algo que sabía, exactamente.
¿Cuántos son los afectados de esto? 1,000,000 de trabajadores del sector privado.
1,000,000 de trabajadores.
Y son 500,000 que ganan menos de 15,000 pesos. A esto le vamos a aplicar, a estos trabajadores, se les va a aplicar esta pauta salarial que no se toca.
Y según el gobierno, sí, lamentablemente.
Pero es una... A ver, ¿qué es lo que significa esto? Significa en sí una lógica de ajuste muy fuerte, que beneficia al otro sector. Digamos, porque yo lo que estoy haciendo es fijando el precio del trabajo a un valor menor, pero no voy a fijar en los precios de las mercancías porque eso no tengo autoridad.
Evidentemente estás más para un lado que para el otro, está claro. Y no es el de los trabajadores, hay que inferirlo.
Y si además se dijo que no se van a aumentar los impuestos, entonces, ¿quién termina pagando el pato de la fiesta? Y termina pagando el pato de la fiesta a los trabajadores.
Claro.
Y ahí entonces viene...
Porque esos impuestos van a ser más parte de su salario que el de los que tienen plata arriba. Está clarísimo.
Y entonces, ¿qué pasa con otro tema que bien significativo. Se dice, el presidente dijo que se va a preservar el empleo. Pero acá hay que ser muy preciso desde el punto de vista económico. El presidente dice, muy bien, ¿qué hace? La pregunta, porque hay que analizar qué dice, ¿qué hace? Bueno, mantiene la pauta salarial esta. Y aplica una política fiscal restrictiva. O sea, se están reduciendo las inversiones. Aumento las tarifas. Cuando aumento las tarifas, retrotraigo la capacidad de consumo. No aumento los salarios, retrotraigo la capacidad de consumo. Estoy en una situación de demanda externa empeorando y no tomo ninguna medida para aumentar la demanda interna, sino que más bien la reduzco. Entonces, por un lado, le digo, bueno, yo voy a preservar el empleo no subiendo los salarios, pero voy a hacer un ajuste fiscal que los va a llevar a perder empleos. Porque el empleo se va a seguir perdiendo igual. O sea, se va a seguir perdiendo igual, ¿por qué? Porque el que produce, produce cualquiera que sea, produce para vendérselo a alguien que se lo demanda. Claro, si no la demanda se reduce, si yo tengo 4 empleados, voy a tener 3.
Claro.
Y sí, otro dato muy relevante, esta devaluación, y miren lo que voy a decir, si esta devaluación no se acelera, nosotros también vamos a perder muchísimos empleos por la importación contrabando de Brasil, como ya pasó.
Sí.
Entonces, vimos una película, que fueron las dos grandes crisis, pero veamos la más cercana, la del 2002, donde, y después, que empezó en el 99, cuando Brasil devalúa, y acá todo el mundo se quedó quietito. Brasil devalúa, viene devaluando hace rato y nosotros nos quedamos quietitos y nos fuimos atrasando. Antes el gobierno había dicho que no había que separarse de los tipos de cambio de los países
de la región.
De la región, por razones obvias.
Obvias, claro.
Bueno, ahora ya no. En este momento el gobierno gasta una enorme cantidad de reservas para mantener un tipo de dólar. ¿Cuándo? A mi modesto entender, la forma de encauzar esto es algún tipo de proceso devaluatorio que permita ya, que se acelere el proceso devaluatorio. ¿Pero cómo? Con políticas compensatorias, con políticas compensatorias para los trabajadores, con políticas para los pasivos, no un proceso devaluatorio, que es lo que se está haciendo, proceso devaluatorio en el cual la variable de ajuste son las pautas salariales, que a su vez después van a golpear claramente las pasividades, porque las pasividades aumentan con el salario real. Entonces, si el salario real no aumenta, las pasividades no van a aumentar.
Entonces, qué panorama, ¿eh?
Y es clarísimo, pero son los números del gobierno. A ver, si yo tengo 10.23 y al sector más dinámico le voy a dar el 9, ese no va a tener aumento salarial real. Pero si lo mido con el año anterior, que fue 9.44, tampoco. Entonces, si mantienen las pautas salariales como están, estamos en ser absolutamente difícil. No es exactamente igual para el sector público, porque el sector público mantuvo los mecanismos de actualización salarial que tenía. O sea, es el artículo 4, se le aplica la inflación futura, o sea, comillas, que no, nunca es verdadera, es esta del 5%, el centro del rango 3 entre 7 era 5, más la diferencia con el año pasado, pero como siempre 5, al final da el 9.44.
Claro.
Pero el proceso, hay 1.000.000 de personas afectadas por esto, más todos los pasivos que quedan atados a este aumento de salario real, y las medidas que toma el gobierno, no sé, digamos, realmente van en sentido contrario, porque lo que uno sostiene, muy bien, es correcto. Si hay gastos fiscales inútiles, hay que reducirlos. Por supuesto, no es cuestión de tirar los recursos del Estado y que los gastos del Estado no se pueden tocar. Pero no es cuestión de reducir la inversión pública, porque la inversión pública no está por ningún lado. ¿Se acuerdan que Tabaré Vázquez anunció enorme la inversión pública mayor que en el gobierno de Mujica? Cosa a quién le importa si era mayor que el gobierno, pero va a ser mayor que el gobierno anterior. Una cantidad enorme dependía de la participación pública-privada. Participación público-privada que difícilmente en un momento de crisis como este, cuando la lógica del capital en estos momentos es pasarse al dólar y pasarse a Estados Unidos, o sea, no invertir en otro país, no hay inversiones notorias, cayó a la tiría, obviamente. El precio de hierro cayó enormemente.
La regasificadora, todo.
La regasificadora, bueno, se sigue hablando como que la van a hacer.
Pero va pasando el tiempo, ¿no?
Va pasando el tiempo y este país necesita reactivación, o sea, no se tomaron las medidas de reactivación económica que iban en favor de los trabajadores, y entonces cada vez nos vamos achicando y nos vamos contrayendo. También lo dijimos, para nosotros el producto este año y el año que viene, con suerte, era positivo. O sea, dijimos, manejamos en una encuesta, está publicado, entre -1 y 1, para el año, para este año. O sea, no pusimos un rango y no un número, porque es muy, no somos adivinos, tenemos la bola de cristal y puede haber cualquier movimiento, pero la situación de economía no es la que anunciaba. Claro. Y acá viene otro comentario que es muy importante. Y el anuncio de que la situación económica uruguaya estaba mal fue dado antes de las elecciones por muchos economistas, no solo por mí, claro, que plantearon una serie de problemas, no solo por mí, salvo los economistas de gobierno, en particular el ministro de Economía, que decía, acá no pasa nada.
Sí, sí.
O sea, que parece ser que tuvo tanta mala suerte,
claro,
que en un año de gobierno le tocó todo. Y todo estaba bárbaro y se murió.
Sí.
Bueno, no pasa. Eso, o sea, creo que en la campaña electoral, para ganar las elecciones, siempre se dice muchas cosas, todos los partidos lo hacen, pero lo que es cierto es que se fueron demorando un conjunto de medidas y después no se tomaron las medidas, y esto, las medidas que permitan un cambio de tendencia o por lo menos frenar lo que está pasando. Normalmente las políticas de ajuste llevan a situaciones contractivas de la actividad, y eso lleva a pérdidas de empleo, lleva a una cantidad de perjuicios importantes, inclusive cuando se cierran exportaciones o cuando son muy limitadas las exportaciones, llevan a que empresas cierren, que era lo que pasaba. En un momento dado es más negocio importar que producir, sí, eso ya lo vimos, la cantidad enorme de empresas. Entonces, todo este juego de la evaluación, creo que hay que pensar, tendría que tener un proyecto el país, y creo que el gran déficit de lo que está pasando, y lo ubico en lo que pasó. El gran déficit de los 10 años de gobierno de Frente es que no tuvo un programa de desarrollo. La teoría era, ponemos la mesa y los empresarios sabrán lo que hacer, y nosotros lo que tenemos que garantizar la estabilidad de las reglas y la estabilidad macroeconómica. Bueno, fracasó. Esto es la muestra de ese fracaso. O sea, o uno tiene un programa de desarrollo, un proyecto de país, y lo va, o si espera que esté la mesa servida. Bueno, ahora que la mesa está mal servida y que no pueden controlar las variables, entonces en este momento pasan las cosas que pasan, y no tienen con qué, y no tienen tampoco un programa ni un proyecto, porque decir a la gente, en esta situación crítica, bueno, vamos a controlar los precios, vamos reducir los encajes, y la gran medida, y vamos a marcar una política desindexada de salarios, que lo que podría seguir, es decir, que automáticamente se genera la desindexación de las pasividades.
Sí.
Si, como la pasividad depende del salario real, si yo evito que el salario real se indexe, las pasividades tampoco se indexan. Y entonces la situación, por eso digo, la situación es preocupante, y muy preocupante.
Clarísimo, ¿eh? Por algo fue asesor del gran líder Seregni. Amigos, para nosotros siempre es un lujo. No voy a agregar ni una coma a todo lo que ha dicho nuestro economista de cabecera, Antonio Elías. Te agradecemos, Antonio. Va a quedar posteado esto en nuestro sitio web. Sé que es interesante. Ustedes ya saben que Antonio normalmente tira información que después la realidad se encarga de confirmarla plenamente. Antonio, un gusto como siempre. Seguimos.
Bueno,
no paramos,
seguimos.
No paramos.
Muchas gracias.
A vos, por favor.
Saludos a todos.
Por favor, a vos.